Vamos a estudiar la palabra de Dios hoy. Hemos estado analizando últimamente nuestras intervenciones de los días miércoles, hablando acerca de las señales de los tiempos. Hemos hablado acerca de las señales que Jesús nos dio en la porción profética de Mateo capítulo 24. Ahí hablamos de siete señales que ahí el Señor nos da en su palabra para recordar estas señales. Habló de los falsos cristos, habló también de las recurrentes y crecientes guerras en el mundo, habló el Señor del aumento de los catástrofes naturales sobre la faz de la tierra. La número cuatro, Él habló sobre la persecución de la iglesia, la persecución de los creyentes. El número 5, habló también de la aparición de los falsos profetas. La señal número 6, la multiplicación de la maldad en el mundo. La número 7, la predicación del evangelio en todas las naciones de la tierra. Y luego hablamos de la señal número 8, que es la señal del resurgimiento de la nación de Israel. Esa señal se ha cumplido en nuestra presente generación. Usted y yo estamos viendo el cumplimiento también de esta señal número 8, de la cual hablamos en la última oportunidad que estuvimos. Hablamos de la destrucción de Israel, hablamos de la diáspora del pueblo judío, es decir, que el pueblo judío desde el año 70 fue esparcido por las naciones y fue hasta el año, en mayo de 1948, cuando se declara por las Naciones Unidas, una vez más, el establecimiento del Estado de Israel. De acuerdo a la profecía de Ezequiel capítulo 36 que hemos citado, Dios está cumpliendo a través de este milagro que hemos visto, porque la verdad es que es impresionante, sobrenatural, de hecho, que una nación en tan corto tiempo, hermanos, se haya organizado, se haya establecido y haya prosperado, ¿verdad? Tanto como la nación de Israel, y ese es un milagro que nosotros estamos viendo en nuestros días. Hablábamos también que la restauración de la nación de Israel viene en dos etapas. Primero, está la etapa de la restauración de la nación de Israel en el sentido, pues, de la ubicación geográfica y el gobierno secular de la nación de Israel. Y en ese periodo es que se encuentra en este momento el desarrollo de la profecía bíblica en relación a la nación de Israel. Israel ha sido restablecido en su lugar de origen, está organizado como gobierno, ¿verdad? Se ha desarrollado hace unas semanas atrás noticia internacional que el Estado de Israel había llegado a los 6 millones de habitantes propiamente judíos, ¿verdad? Sin contar, pues, las personas que viven en Israel de otras naciones. Hablando de la raza judía, el habitante número 6 millones, eso fue hace poco tiempo, hace unas pocas semanas atrás. Así que, hermanos, estamos viendo el cumplimiento de una profecía maravillosa que nos anuncia que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Ahora, también, hermanos, tiene que ver el progreso. Aquí, para hablar de Israel, esto nos ocuparía bastante tiempo, porque la verdad hay mucho que hablar de la nación de Israel, su prosperidad, hermano, su desarrollo tecnológico, su desarrollo agrícola, ¿verdad? Su desarrollo como ciudad, como nación, su desarrollo militar, bueno, tantas cosas que podríamos hablar acerca del progreso de la nación de Israel. Y quiero leerle esto, creo que está ahí también, ustedes lo pueden leer, pero dice: de 1901 al 2007 se han otorgado 777 premios Nobel, bueno, sin contar los que de estos últimos años, a individuos como reconocimiento de importantes contribuciones a la humanidad. De ese total, 176 se han entregado a judíos. Significa que los judíos han ganado el 22.6% de todos los premios Nobel concedidos a la fecha. Una noticia que este día leí es que Israel tiene un antivirus contra el ébola, y ellos están ya preparados para multiplicar, es decir, para producir, ¿verdad?, este antivirus que es el que tanto se está necesitando hoy en día con esta nueva epidemia del ébola, temible, por cierto, en las naciones del mundo. Se dice que Israel tiene la fórmula para combatir esta enfermedad tan cruel y tan mortal como lo es el ébola. En Israel, a la fecha, septiembre del 2014, viven 6 millones de habitantes judíos, otros 5 millones se cree viven en Estados Unidos y unos miles más en otras naciones del mundo. Dios ha cumplido su promesa a Abraham, sin contar todas aquellas naciones nacidas de la simiente de Abraham. En septiembre 25 del 2014, Israel celebró su año 5775, según el calendario judío. Esto es muy interesante porque se está cerrando 6 milenios en poco tiempo, ¿verdad? En una generación se van a cerrar 6 milenios de acuerdo al calendario judío. Y ustedes saben que el séptimo milenio será el milenio del reinado de Cristo sobre las naciones. Así que todo esto, hermanos, que acontece alrededor de la nación de Israel es sumamente importante. Veamos a Israel. Israel es una señal inequívoca de la pronta venida de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuándo Israel será restaurado espiritualmente? Eso será hasta que venga el Mesías, hasta que Jesucristo sea manifestado. Entonces Israel va a ser restaurado en la parte espiritual. Por ahora Israel tiene un velo en sus ojos espirituales y no aceptan que Jesucristo es el Mesías, aparte de algunos judíos conocidos como judíos mesiánicos que hay en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Unos pocos también entiendo que ya en la nación de Israel hay judíos que se han convertido al cristianismo, conocidos como judíos mesiánicos, pero en su mayoría, hermanos, la nación de Israel está velada al conocimiento de Cristo. Pero viene el día cuando Israel le será quitada esa venda, ¿verdad?, en la venida de Cristo, y ellos dicen que van a reconocer a aquel que traspasaron y llorarán, ¿verdad?, de arrepentimiento por haber rechazado en aquel momento de la historia cuando Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero el Señor viene para restaurar a esta nación y de ello vamos a estar hablando en otros momentos proféticos en adelante. Hoy, amado hermano, vamos a hablar de un tema, una señal que también es muy actual, pero que tiene cierta delicadeza. Nosotros obviamente somos llamados a declarar la verdad de la palabra, enseñar la verdad de la palabra, el contenido de la palabra de Dios, y esto no tiene, ¿verdad?, nombre y apellido para alguien en especial, sino cada uno, hermanos, porque eso es lo lindo de la palabra de Dios, ¿verdad?, que cada uno puede confrontar su vida a través de la palabra del Señor. Uno puede realmente abrir su corazón, estar dispuesto a que Dios le hable, que Dios le ministre, que Dios le diga qué es lo que está bien en la vida nuestra y qué es lo que no está bien, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, aceptar lo que Dios nos da para nuestro beneficio espiritual y en todo el sentido de la palabra, en todas las áreas, pero también, hermanos, sacar de nuestra vida todo aquello que nos es perjudicial, no solamente en nuestra vida presente, sino también en la vida futura. Ustedes recordarán, y si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de leer este libro Cerdos en la Sala, del hermano Hammond, así se llama el autor, él comienza su libro con una ilustración bien característica, bien como diría, inusual. Él dice: ¿qué haría usted si encontrara un día, cuando llega a la casa, un hato de cerdos en su sala? ¿Qué es lo que haríamos nosotros si encontramos un hato, un día que usted llega a la casa y abre la puerta, y verdad, y se da cuenta que ahí en la sala hay un hato de cerdos, verdad, los dosos que están ahí? ¿Qué es lo que haríamos? Dice la lógica del hermano, dice: lo que haríamos es sacar inmediatamente a los cerdos de la sala, porque son animales sucios, ¿verdad? Animales que no deben de estar ahí, deben de estar en un corral, pero nunca deben de estar en la sala de una casa. Lo lógico es sacarlos, ¿verdad?, y limpiar todo aquello para que no quede lo sucio ahí en la sala de nuestra casa. Pues lo mismo, dice él, es cuando hay pecado en la vida de una persona, cuando hay perturbación del enemigo, cuando hay inmoralidad, cuando hay toda suerte de cosas que dañan nuestra vida. Lo lógico, espiritualmente hablando, es sacar todo aquello de nuestro corazón que nos contamina, todo aquello que nos ensucia, todo aquello que nos hace perder la calidad de vida espiritual, y tratar de vivir y aprovechar las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Bueno, de esto, hermanos, nos habla esta señal número 9 que quiero compartir con ustedes ahora. Le hemos llamado la señal del placer, la inmoralidad y la violencia, que son tres cosas que el Señor anunció como una señal profética de nuestro tiempo. Vamos a leer la palabra de Dios en dos pasajes de la Biblia. El primero está en Mateo capítulo 24, versículo 36. Vamos a ir ahí a la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 36, dice la Escritura: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de... ¿A quién hace referencia acá? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y esto fue lo que pasó. Es decir, ellos estaban distraídos en los placeres de la vida. Estaban los placeres los habían distraído de la necesidad espiritual en su corazón. Y dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay cosas aquí lícitas, sí. Comer, la comida es lícito. Casarse, toda vez que nos casemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, también es lícito. Pero también dice Pablo, el apóstol Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. En otras palabras, a veces las cosas lícitas se pueden convertir en una atadura espiritual, en una distracción de los valores más importantes y trascendentes de la vida. Y de eso precisamente estaba contaminado la generación en el tiempo de Noé. Por los placeres de la vida, ellos se distrajeron y no vieron o no entendieron el mensaje de Dios para sus vidas, el mensaje del arrepentimiento. Nos vamos al otro pasaje de la Biblia, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17 y versículo 26. Lucas 17, 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28: asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ahí está otro ingrediente que el Señor establece en esta señal profética. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y aquí está la señal profética, con la conexión con la señal profética. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, de estos dos pasajes de la Biblia, ambos mencionan a Noé, pero solamente en Lucas se menciona Sodoma. Y está hablando de casarse, está hablando de comer, está hablando de beber, está hablando de trabajar, que como digo son cosas lícitas que los seres humanos hacemos. Toda vez estas cosas, los placeres de la vida y los afanes de la vida, no nos aparten de lo más importante, que es nuestra vida espiritual, la calidad de vida espiritual que debemos de vivir, nuestro amor a Dios, nuestro servicio a Dios, y sobre todo también la preparación de nuestra vida para la eternidad. Así que de estos dos pasajes de la Escritura sacamos esta señal, que yo le he llamado la señal del placer, de la inmoralidad y de la violencia. Porque en los días de Noé, de acuerdo a la palabra de Dios, había violencia sobre la faz de la tierra. Y aquí podemos citar algunos pasajes que vamos a estar por lo menos citándolos, aún probablemente no leyéndolos acá, pero hablemos de la señal de la vida placentera. Fíjense, una vida de placeres rechaza el sufrimiento y el esfuerzo personal. Las personas que son atrapadas por el placer, la verdad es que no quieren sufrir, no soportan el sufrir y tampoco el esfuerzo personal por desarrollarse. Ignoran las necesidades de los demás y se concentran en el bienestar de sí mismo. Esta es otra señal de las personas que les gusta vivir en el placer, ¿verdad? Ignoran las necesidades de los demás y se concentran en su propio bienestar, independientemente de lo que esté pasando en la vida de los demás. Otra característica es el énfasis en la belleza externa y la salud para perpetuar precisamente el placer, ¿verdad? Nosotros estamos viendo eso hoy en día, el énfasis que tiene hoy la belleza externa, las apariencias, ¿verdad? La salud para disfrutar la vida, dicen entre comillas muchas personas. Otra característica es la egolatría, es decir, el adorarse a sí mismo, el convertirse en el centro de ese pequeño universo de su vida. La persona que es ególatra es la persona que se adora a sí mismo y que busca, como dice la Escritura, el bienestar de sí mismo y no de los demás. Otra característica es amar la pereza, es decir, el no hacer nada, la vagancia, las distracciones. Algunos quisieran estar conectados en aquellas cosas que les distraen de la realidad de la vida por diferentes causas, por decepciones, por amarguras, por lo que sea, pero quisieran estar conectados con algo irreal, con fantasías, ¿verdad?, para poder sobrevivir en esta vida. Aman la pereza, la vagancia, y rechazan el trabajo, y rechazan el esfuerzo. Es decir, eso crea, hermanos, un ambiente en el cual la persona queda atrapada en los placeres de la vida misma. Yo quiero aquí, por lo menos de estos pasajes que mencionamos acá, leer lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 9. Si buscamos ahí en la palabra de Dios, esto es muy importante porque tiene que ver precisamente con la profecía. Cuando Pablo habla acerca de lo que menciona acá, se está refiriendo a una generación, a un perfil, ¿verdad?, de la sociedad que viviría en este tiempo, en el tiempo en el cual estamos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y aquí comienza a describir el perfil de la generación de la profecía de estos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, ególatras, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, es decir, amadores del placer de la vida, ¿verdad? Del comer, del beber, del sexo, del dinero, de las diversiones, de todo lo que podríamos mencionar en este aspecto. Dice amadores de sí mismos. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Entonces Pablo estaba hablando de un perfil, de una generación que ama el placer. Y amado hermano, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Mire, la maldad, hay mucha gente que se dedica a tratar de obtener recursos materiales de la manera más, diríamos, más fácil, de menor esfuerzo, aún obviamente utilizando la maldad, con el fin de darse una vida de rico y famoso. Y yo creo que en gran medida la labor que hace Hollywood, hermanos, ha contribuido enormemente para cambiar la perspectiva de muchas personas, diríamos millones de personas, gran porcentaje de personas en el mundo, atrapándolos en una vida de placer, en una vida de sexo, de dinero, de diversión, de prosperidad, de diversión en las cosas de este mundo. Pero ya Pablo estaba anticipando precisamente que esta sería una señal de los últimos tiempos. Así que nosotros tenemos que ver, hermano, cómo es que está la conducta del mundo hoy en día, y usted va a ver que realmente Pablo tenía la razón cuando él habló acerca de esto hace 2000 años atrás, hablando de esta generación que ama el placer, que ama las cosas terrenales. Por otro lado, hablemos de la señal de la violencia, porque en el tiempo de Noé esa fue una de las características, ya lo vamos a ver. Violencia en guerras, violencia en el círculo familiar, violencia en el círculo social. Se ha considerado que somos la sociedad, es decir, esta presente generación, somos la sociedad más violenta de la historia. Por otro lado, también la violencia terrorista, diferentes formas de violencia, guerras en el círculo de la familia, en el círculo de la sociedad en la que vivimos, y lo que se conoce como el terrorismo internacional, que ese sería tema, hermanos, para una, no solamente para una ponencia, sino para varias ponencias. Hablar del terrorismo, qué los mueve, qué es lo que persiguen, cuál es el objetivo, ¿verdad? Qué es lo que hay en el corazón de estas personas que arrebatan la vida por miles, por millones de personas en el mundo. Todo esto, hermano, tiene que ver con este espíritu, que quiero que vayamos a la palabra del Señor en tres momentos. Fíjese, el Señor Jesús, en la señal que vimos hace unas semanas atrás, en Mateo 24:12, el Señor dice que por causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. O sea, y ahí la palabra, la maldad, incluye la violencia, porque la violencia es una de las expresiones más significativas, hermanos, de la violencia. La violencia es el mal, se manifiesta por la violencia, y Jesús lo mencionó. También el apóstol Pablo anticipó sobre esta generación que ya leímos aquí en la palabra de Dios, y también en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32, ahí también Pablo menciona esta generación que se caracteriza por la violencia. Se dice que un ejército que se destruye a sí mismo no prevalece, tiende a desaparecer. Y esto es lo que está sucediendo con el género humano en la actualidad. Somos una especie en peligro de extinción. ¿A causa de qué? A causa, una de las causas, no es la única, pero una de las causas que atentan contra la vida del ser humano es la violencia, precisamente. Y esto es lo que podemos ver en la palabra del Señor. Quiero que vayamos, hermanos, antes de pasar a la otra parte de la señal, quiero que vayamos al libro de Génesis. Vamos al capítulo número 6 y luego vamos a leer parte del 7 del libro de Génesis. Dice el versículo 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es decir, que la tendencia de la generación antidiluviana, conocida como la generación de Noé, una de las características era precisamente, hermanos, la maldad manifestada en violencia. La violencia es uno de los factores más destructivos de la vida, hermanos, de los seres humanos, y es importante que nosotros veamos eso como una señal hoy en día, porque ninguna persona se siente segura en ningún lugar. Ahora las naciones que antes eran las naciones que se consideraban las más seguras del mundo, hermano, están sucediendo cosas impresionantes, ¿verdad? Como lo que sucedió en los Estados Unidos, allá en España, en otros lugares del mundo, las naciones de primera línea que tienen que pelear contra la violencia, en este caso contra el terrorismo internacional, que se ha propuesto, ¿verdad?, destruir todo aquello que no se ajuste a su forma de pensar y a su forma de actuar, a sus ideales. Y este es uno de los azotes que hoy en día, hermanos, en el mundo estamos viendo. Cuando usted ve por una noticia algún acto terrorista en el mundo, es un acto de violencia. Es la señal de la cual el Señor habló del tiempo de Noé. Y eso es lo que hoy en día también nosotros tenemos que ver con toda claridad, porque es parte de lo que Dios nos está revelando en su palabra. Dice el versículo 11, 6:11 de Génesis: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? Como dice ahí su Biblia, llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y a causa de la corrupción, de la inmoralidad y de la violencia que había sobre la faz de la tierra, dice el versículo 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Ahora, si usted me pregunta por qué Dios trajo el diluvio universal, aquí está la respuesta: porque la corrupción del hombre llegó a tal nivel que Dios lo trajo juicio y lo destruyó. Y solamente de los seres humanos que habitaban la tierra en ese momento de la historia, quedó Noé con su familia. Y de ahí, una vez más, el mundo fue poblado a través de esta familia, a través de los siglos. Entonces notamos que, hermano, ahí donde hay, dice la palabra de Dios, que el pecado trae como consecuencia la muerte. Es decir, que siempre el pecado traerá juicio o consecuencia de muerte a la vida de una persona, sea esto de manera individual, sea esto a nivel de familia, sea esto a nivel colectivo, como una sociedad, como le sucedió a la generación en el tiempo de Noé. Así que lo que usted ve en materia de violencia en nuestro entorno, aquí en El Salvador, hermano, no necesitamos convencernos de que estamos viviendo en un país violento. Se ha considerado que El Salvador es el país más peligroso para la vida de un niño. Somos el número uno, somos la potencia mundial, hermano, en violencia contra los niños. Y lo que todos ya conocemos acerca de las pandillas y también, hermano, de otras entidades que se han dedicado precisamente a violentar la vida del prójimo. Fíjese que la violencia atenta contra el primero y más grande mandamiento en el cual Jesús resumió toda la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo. Todo aquel que se levanta para violentar la vida de su prójimo está quebrantando, hermanos, el primero y más grande mandamiento que Dios dio a los hombres a través de su palabra. Bueno, hoy vamos a pasar, hablamos de la vida de placer, los que están atrapados en la vida de placer. Segundo, la señal de la violencia. Y tercero, hermanos, la señal de la inmoralidad sexual. Esta es otra señal que estamos viendo en esta conducta de la presente generación. Sodoma y Gomorra son símbolos de perversidad sexual. Génesis capítulo 19, ahí están la conducta de esta generación de Sodoma y de Gomorra. Quiero que vayamos ahí, lo leamos, lo recordemos. Génesis 19, versículo 4. Pero antes que se acostasen, hablando de los ángeles que visitaron la ciudad de Sodoma y Gomorra a Lot, dice: rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjese qué interesante. Prácticamente toda la generación, o sea, todas las personas, estaban contaminadas con la inmoralidad sexual. No está hablando de alguna persona aislada en lo particular, sino que está hablando de toda una generación, todo un pueblo que había sido contaminado, hermanos, con la inmoralidad sexual. Dice que de los más viejos o los más jóvenes hasta los más viejos. Y llamaron a Lot, versículo 5, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra aquí, conozcamos, no significa saber de dónde vienen, saludarles, estrecharles la mano, sino que la palabra aquí, conozcamos, significa queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que significa la palabra conocer o conozcamos acá. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Vea la reacción de Lot, pone de manifiesto cuál era la intención de estos hombres que habían llegado a tocar la puerta de su casa. He aquí ahora, yo tengo dos hijas. Miren, hermano, esta declaración es bien interesante, porque ¿qué padre puede darle a sus dos niñas? Estamos hablando de doncellas, señoritas que no habían conocido varón, que no habían tenido relaciones sexuales. Hablemos de señoritas, de niñas. ¿Qué padre puede ofrecer a sus hijas a cambio de proteger la vida de estos seres angelicales que habían llegado con una misión divina? ¿Puede usted imaginarse hasta dónde, hermano, llegó realmente la delicadeza de la situación en la que Lot sabía que este pueblo se iba a incurrir al violentar la vida de estos seres, de estos varones que habían llegado a Sodoma, hablando de seres angelicales que habían llegado ahí? Entonces dice: he aquí, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Él sabía que eran emisarios de Dios y sabía lo que iba a suceder, el peligro en el cual estaba todo Sodoma y Gomorra, esta generación, ante Dios si ellos violentaban a los ángeles mensajeros de Dios que habían llegado. Y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. O sea, estamos hablando, hermanos, de una generación, de un pueblo o de dos pueblos que estaban hasta aquí de la inmoralidad sexual. Es decir, estaban atrapados, estaban totalmente esclavizados, hermanos, por la inmoralidad sexual. De eso habló Jesús cuando señaló en su profecía, en las señales proféticas, el tiempo de Sodoma. El tiempo de Sodoma no es más que el tiempo de la inmoralidad, la señal de la inmoralidad sexual en la cual estamos viviendo, hermanos, en nuestro tiempo. Estamos en una época en la que no se valora el matrimonio como la única unión que legitima la relación sexual entre un hombre y una mujer. Estamos en ese tiempo en que las parejas se unen, los jóvenes se unen, tienen relaciones sexuales como que fueran pareja, como que fueran matrimonio, pero realmente no están casados, no están matrimoniados. ¿Por qué? Porque el matrimonio para ellos no les importa, no tiene ningún valor, ¿verdad?, asignado de parte de Dios para ellos. Estamos, como dice alguien, en una sociedad inmoral: relaciones sexuales sin matrimonio, relaciones homosexuales, relaciones, hoy la moda en algunos lugares es las relaciones múltiples, es decir, tener relaciones con un hombre con varias mujeres al mismo tiempo o viceversa. El papel de los medios de comunicación ha contribuido para la proliferación de los estándares de inmoralidad de otras culturas. Por ejemplo, a través de la pornografía, que es un negocio, hermano, billonario en el mundo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Aquí se une la ciencia, o los adelantos, mejor dicho, científicos, con la inmoralidad, porque han sido como los canales, como los medios. Hay satélites, hermanos, encargados, designados precisamente para regar la pornografía o la inmoralidad sexual por toda la faz de la tierra. Y de eso tampoco yo les voy a tratar de convencer, porque sé que ya están convencidos de eso. Hoy en día hasta los niños pequeñitos están siendo contaminados por los medios, el internet, los teléfonos inteligentes, donde pueden llegar señales, pueden llegar inquietudes que despiertan, ¿verdad?, la curiosidad de los niños y de los jóvenes para ver precisamente la pornografía. Y ahí, hermanos, hay una esclavitud, al igual que Sodoma y Gomorra. Vamos a llegar, hermanos, a un punto en que toda una generación va a estar hasta aquí de inmoralidad, como lo fue en Sodoma y Gomorra. De eso se trata la señal que Jesús menciona en la profecía. Ahora, esto es lo delicado. Yo voy a hablar de un tema que sé que en algunos países del mundo es prohibido, en algunos países del mundo es penado. Nada menos esta semana, una de las noticias internacionales, una señora allá en Texas, en Texas, en una de las ciudades de Texas, molesta por la postura de la iglesia cristiana hacia la inmoralidad sexual, estaba proponiendo censurar los mensajes y las enseñanzas de las iglesias cristianas en los Estados Unidos. Entonces, vemos, hermanos, que esto definitivamente está tomando una dimensión, ¿verdad?, como aquellas bolas de nieve que comienzan pequeñas, pero que en la medida que van corriendo van tomando espesor y peso sobre las naciones. Y esto, hermanos, es como un círculo que va a ir creciendo poco a poco en la medida que el tiempo va pasando. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: como en los tiempos de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. Es una señal, hermanos, muy clara para esta generación que estamos hoy contemplando. No ignoramos las maquinaciones de Satanás, dice 2 de Corintios 2:11. O sea, los creyentes, los cristianos que conocemos la Biblia, no ignoramos cuáles son las maquinaciones. La palabra maquinar es bien curiosa porque significa fabricar. O sea, se puede fabricar planes malignos con la mente y el corazón del hombre. Satanás maquina, es decir, prepara, fabrica planes, estrategias, formas de hacer caer al hombre, hermanos, en la esclavitud del pecado, porque precisamente ese es el objetivo de Satanás: esclavizar la vida de los hombres, las almas de los hombres en el pecado, porque sabe que media vez estén esclavizados en el pecado, no hay probabilidades de salvación para el género humano. El surgimiento del movimiento gay es precisamente una maquinación del enemigo, y ya les voy a mencionar por qué. La otra cosa que quiero mencionar acá es la homosexualidad y lo que enseña la Biblia. La postura, la otra cosa es la postura de la iglesia ante el estilo de vida gay. Y la otra cosa es una de las cosas que hoy en día algunos quieren hacernos creer, que la persona homosexual nace así. Entonces la pregunta sería: ¿se nace homosexual o cómo se puede llegar a la homosexualidad? Bueno, sobre esos temas escabrosos nos vamos a dedicar unos minutitos. Fíjese que el movimiento gay en sus orígenes viene desde el año 1827, con un hombre alemán y otros más que hicieron el primer esfuerzo de lo que se conoció en aquel momento como el primer movimiento homosexual en Berlín, Alemania. Estamos hablando del año 1827, que se estableció, digamos, ya como un movimiento humano, social, para tratar de establecer un movimiento que a futuro pudiera contribuir para que se aceptara como normal dentro de la sociedad. Estos fueron los orígenes del movimiento homosexual. Ahora, luego, por algunas razones, este movimiento quedó ahí adormecido, sin mayor crecimiento, sino hasta el año 1921, que en Europa Oriental y en Estados Unidos comenzó una vez más a proliferarse el movimiento gay, fundándose en 1921 lo que se conoció como la Liga Mundial por la Reforma Sexual. El movimiento gay moderno se inició formalmente en 1969. Ya ustedes se imaginarán a dónde, hermano. En la Gran Manzana, conocida así. Fíjense, 1827, luego resucita en 1921 y toma auge hasta el día de hoy a partir de 1969. Tenemos que reconocer que este movimiento aglutina homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales. Este movimiento aglutina estas cuatro secciones, diríamos, de esta parte de la inmoralidad sexual. Ahora, notemos cuáles son los objetivos, porque a veces uno puede seguir una idea, un pensamiento, sencillamente porque tiene fama en el momento, ¿verdad? Porque es un movimiento, digamos, atractivo, que la gente habla de ello, parece una novedad, y a veces, lamentablemente, ¿verdad?, las personas caen en un error precisamente porque no descubren cuáles son los fundamentos, no descubren cuáles son los objetivos. Fíjense, originalmente el objetivo de ellos era lograr la aceptación del estilo de vida homosexual dentro de la sociedad. Más adelante se establecieron otros objetivos: aceptación social, número uno; segundo, legalizar el matrimonio homosexual; número tres, legalizar la adopción de hijos en un matrimonio homosexual; número cuatro, legalizar los derechos plenos como ciudadanos; y número cinco, crear un nuevo modelo de familia. Ahora, quiero decirles, amado hermano, que el movimiento homosexual tiene como finalidad crear un nuevo modelo de familia. Ahora, si yo como hombre quiero crear un nuevo modelo de familia, de hecho me pongo en contra del creador de la familia. Porque ¿quién es el creador de la familia? El creador de la familia no fue Adán, hermano. No fue Adán y Eva allá en los orígenes de la vida humana. El creador de la familia es Dios. Se cree hoy, no saqué el porcentaje, es decir, la cantidad que serían millones, pero se cree ahora mismo que en el mundo hay entre 3 y 4% de la población que practican una vida, un estilo de vida homosexual. La aceptación de este estilo de vida ha penetrado en naciones, ha penetrado también en diferentes estratos. Leía por ahí algunos, no voy a mencionar los nombres, pero leí de algunas personas que son líderes en naciones europeas y líderes en Estados Unidos, de gran liderazgo en esta nación, que son abiertamente declarados personas que practican una vida homosexual. Aquí tenemos vecinos cercanos como México, allá en el sur, Argentina, ¿verdad? Uruguay, que han abiertamente han aceptado y han legalizado este tipo de uniones en sus propias naciones. Por curiosidad, ustedes se han preguntado por qué el arco iris. Porque la bandera de este movimiento es como una bandera de varios colores: color rosa, color rojo, color celeste, color, bueno, amarillo, varios colores. Se dice que originalmente habían aceptado 8 colores, pero hoy se han quedado con 6 colores. ¿Qué representan los colores? Sexualidad, vida, salud, naturaleza, arte, armonía. Y el último, me llamó la atención, espíritu. O sea, espíritu con E minúscula. O sea, los colores representan vida, sexualidad, salud, naturaleza, arte, armonía y espíritu. O sea, si nosotros vemos todos estos componentes, amado hermano, y lo último que se menciona, espíritu, quiere decir de que hay en cierta medida un anhelo, ¿verdad?, en lo espiritual de estas personas que no pueden llenarlo o no han podido llenarlo con nada en su vida. Y que están en busca de algo o alguien que pueda llenar esa necesidad espiritual que hay en su propia vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? La Biblia dice, y puntualmente, hermano, Romanos 1, 26 y 27, dice que es una práctica antinatural. Y si es antinatural, es antidios y es antimoral. Entonces nosotros no podemos verlo de otra manera, más que como lo ve la Biblia. De ahí claramente dice la palabra de Dios que es antinatural. Ahora, usted, yo no voy a explicar aquí cosas, pero usted imagínese por qué la Biblia dice que es antinatural. Dios creó a un hombre y a una mujer para el matrimonio. Fuera de eso es antinatural. Por otro lado, segundo, Dios creó la estructura fisiológica del ser humano. Hermanos, la estructura fisiológica del hombre y de la mujer con el propósito de que se pudiera llevar a cabo una unión sexual normal, natural. Fuera de eso, hermano, se convierte en una relación antinatural, exactamente como lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la postura de la iglesia ante este estilo de vida? Una pregunta, ¿odia la iglesia a las personas que tienen un estilo de vida homosexual? No. La iglesia no odia, tal vez algunas personas lo han interpretado de esa manera, pero en esencia la iglesia no odia ni aborrece a las personas que tienen este estilo de vida. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo obviamente estamos todos los seres humanos con diferentes ataduras, diferentes pecados, diferentes formas de vida, pero Dios nos ama, dice la palabra, a todos. La iglesia tiene que amar. Alguien dice, y lo escribió de esta manera, dice: la iglesia debe hacer lo que hace con toda persona que está lejos de Dios: procurar que cada persona tenga un encuentro personal con Jesucristo para el perdón, para la restauración de la vida y para el comienzo de una nueva vida de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Esa es la tarea de la iglesia. Nosotros tenemos que, a los que viven un estilo de vida homosexual o de otro tipo de atadura espiritual, la iglesia tiene, hermanos, que amar y tiene que señalar la verdad, llevar a las personas a un encuentro personal con el Señor. Lo que sí no hará la iglesia es aceptar y promover este estilo de vida contraria a la voluntad de Dios. La iglesia no puede promover este estilo de vida. La iglesia no puede aceptar esto como normalidad. Eso sí, la iglesia no lo puede aceptar. La iglesia debe permitir oficiar matrimonio gay, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo hace, estaríamos legalizando el pecado, hermano. Y legalizar el pecado de parte de un ministro o de una iglesia cristiana, de hecho, deja de ser ministro de Dios y deja de ser iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de la palabra que Dios, o los mandamientos de Dios, o el estilo de vida que Dios ha establecido para los hombres en su palabra. Otra pregunta: ¿se nace siendo homosexual? No. La Biblia dice, Génesis 1, 26 y 27, que varón y hembra los creó Dios. ¿Qué más dice la Biblia? En 1 Corintios 6, 9 al 11, que los afeminados y los que se acuestan con varones no heredarán el reino de Dios. ¿Qué más dice la Biblia? En Romanos 1, 26 y 27, que es una práctica antinatural y por lo tanto anti Dios. ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia afirma que la conducta sodomita es inaceptable ante Dios y tiene un juicio inminente sobre ella. Segunda de Pedro 2, versículo 4 al 9 y Judas 6, 7. Mire, voy a terminar con esto. Hay mucho, como digo, mucho que hablar. Apocalipsis 11, 8. En esta profecía de Apocalipsis 11, 8, se habla precisamente del anticristo. O sea, el anticristo hablando de este líder mundial que va a dominar desde la comunidad europea, va a dominar a todas las naciones del mundo, de acuerdo a la profecía bíblica, así será. Pero hay una cosa particular. Yo quiero, hermanos, que leamos estos dos versículos para que usted saque sus conclusiones acerca de lo que dice la palabra. Vámonos ahí a Apocalipsis capítulo 11 y versículo número 8. Fíjese cómo, a mi entender, cómo Dios, a través de la profecía, es tan exacto. ¿Con qué propósito? Que usted y yo entendamos las señales de los tiempos en lo que estamos viviendo. 11:8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Está hablando precisamente de la ciudad de Jerusalén, que en este momento, hermanos, de la historia de la profecía, en este momento la nación de Israel va a estar bajo el dominio del anticristo, porque los judíos entrarán en un pacto con él, que es parte también de la profecía bíblica, un pacto en el cual pues son engañados y ellos aceptarán el anticristo como su Mesías. Pero fíjese qué interesante, dice que es Israel en ese momento como Sodoma, es decir, habrá una tremenda inmoralidad, hermanos, en la tierra santa dominada por el anticristo. No es una casualidad. Ahora, conectemos esto, hermano, y aquí es donde quiero que usted saque sus conclusiones. El libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 11 y vamos a leer aquí tres versículos de la palabra. Daniel capítulo 11. 11:21 primero dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Se dice que esta profecía tiene una doble aplicación. La aplicación primera es la aplicación de Antíoco Epífanes, que fue uno de los que invadieron la ciudad de Jerusalén y profanó el templo. Pero también este personaje está tipificando al anticristo, que hará exactamente lo que hizo Antíoco Epífanes en un momento de la historia. Ahora, leamos el versículo 36. Dice, y aquí está hablando del anticristo: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí está hablando del carácter, del perfil del anticristo. Versículo 37: del Dios de sus padres no hará caso, y oiga bien lo que dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? Estamos hablando de Satanás mismo. Las fortalezas acá tiene que ver con el ocultismo. El Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí está conectado obviamente el anticristo con el mismo Satanás. Hermano, mire qué interesante. En Apocalipsis 11:8 le llama a la ciudad, en lo espiritual o espiritualmente hablando, Sodoma. Y Daniel, cientos de años antes, describiendo el perfil del anticristo, dice: y del amor de las mujeres no hará caso. Es importante entonces que nosotros, en el tiempo que estamos hoy viviendo, nos demos cuenta, hermanos, que estamos en un momento crucial de la historia. Jesús nos está anunciando por diferentes maneras y formas, señales de que su venida está pronto. Y es necesario dos cosas: uno, que estemos preparados para su venida, y segundo, que hagamos lo que tenemos que hacer antes, hermanos, que sea demasiado tarde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es predicar el evangelio para que toda persona, no importa el estilo de vida que vivan, vengan al conocimiento del Señor, y que Dios mismo, al igual que lo hizo con usted y conmigo, a través de su palabra, a través de su espíritu, ponga nuestra vida en el orden correcto para que usted y yo podamos vivir para la gloria del Señor. Póngase de pie, vamos a orar.